Hoy continuamos nuestro programa del curso de acceso con francés. Nos acompaña la profesora Carmen de Santiago. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel, y buenos días a los alumnos.
Vamos a seguir con nuestro método Voyage y vamos a hablar de las unidades 8, 9 y 10. Bueno, pues vamos a comenzar precisamente por la unidad 8 y por sus objetivos de comunicación. ¿Cuáles son estos?
Sí, ce sont des expressions du goût et des préférences. L'emploi du temps est demander et rendre un service. Expresión del gusto y las preferencias, el empleo del tiempo. En este sentido les recomiendo que se remitan a la unidad 4 para verla ahora. Y pedir y hacer un favor.
Y luego la situación. ¿Están nuestros personajes en el hall del hotel?
Sí, tienen idea de hacer un viaje y al día siguiente van a tener que madrugar. Por eso se refieren a la hora, al tiempo y el tiempo que tarda cada uno en prepararse. Están en una pequeña discusión, después encuentran a Madame Lavalée y Anne, y etcétera. Ya lo escucharán ustedes en el diálogo. Hay una expresión interesante en esta conversación, en el segundo microdiálogo, que es savoir si prendre, compuesta con del verbo prendre, que ya conocen ustedes, y el verbo savoir. Savoir si prendre es saber ponerse en la situación debida en un momento, saber actuar como es debido.
Y en cuanto a los recursos lingüísticos, empezamos como es habitual con la fonología, tenemos aquí una serie de oposiciones. ¿Son difíciles?
Muy sencillas de imitar, tenemos una serie de fonemas facilísimos. Bueno, tenemos la oposición gamin, gué, guerre, guide, gauche, légume, goût. Y tenemos también je. Jardin, voyager, gitane, jeune, Jules. Por otro lado, tenemos también la posición FV, neuf, neuve, masculino, femenino, neuf, neuve.
Eso en cuanto a fonología, en cuanto a las oposiciones, que como nos está diciendo no son demasiado difíciles. Y en gramática, podemos empezar con los verbos pronominales.
Sí, los verbos pronominales, que como saben ustedes, también en español son aquellos en los cuales la acción del sujeto recae sobre él mismo. Entonces, tendrán que empezar por, tener en consideración algo que no quiero olvidar. No tienen por qué coincidir un verbo pronominal en español o reflexivo en español, no tiene por qué ser reflexivo en francés. De hecho, cuando en el diálogo, en un momento determinado, dice Jean, ¿es Jean o es Olivier? Je reste au lit quelques minutes, es rester, es quedar o quedarse. Me quedo en la cama. Y él no dice en forma reflexiva, me resta. No, eso no se dice. Dice, je reste au lit. De manera que ustedes no se confíen pensando en que porque sea en español un verbo reflexivo, ha de serlo en francés. Cuidado con esto. Luego tendremos que, bueno, en cuanto a los verbos reflexivos, les aconsejo eso simplemente que aprendan los pronombres correspondientes al uso de estos formas verbales, estos verbos.
Y pasaríamos también a los pronombres personales, objeto directo y objeto indirecto.
Sí, pero previamente también hay una alusión a ciertos verbos del tipo peser, jeter, que, por ejemplo, los verbos peser y los verbos en EC, M, N, EP, etc. Verbos que tienen una E muda en la penúltima sílaba del infinitivo, como lever, y cambian esa E muda en E abierta, poniéndole un acento grave, delante de una sílaba muda. Incluso en las terminaciones ega del futuro y del condicional.
Y ahora sí, hablemos de los pronombres personales, objeto directo y objeto indirecto.
Pues sí, los pronombres personales lo primero que tendrán que hacer es aprender sus formas, que son muy sencillas, por cierto. Además, verán, los pronombres complemento directo e indirecto coinciden excepto en el de tercera persona, de singular y de plural. De modo que pronombres, complemento, objeto directo. Me, te, le, la. Le, la, formas para masculino y femenino, tercera persona, singular. Plural. Nous, vous, les. E abierta, les. Entonces, estas formas son las mismas para el complemento de objeto indirecto, salvo las de tercera persona. En el indirecto, la tercera persona, el pronombre en el singular es lui, una sola forma para masculino y femenino. Y para el plural, una sola forma también para ambos géneros, leur, terminado en una R. cuidado, ya veremos después, haciendo alusión a los adjetivos posesivos, el famoso leur, y hay que distinguir por el contexto cuando leur termina en R o termina, debe terminar en S, si es un adjetivo posesivo plural, mientras que con el mismo sonido, leur, es sin S al final, es un complemento de objeto indirecto de tercera persona plural para ambos géneros.
Y aquí, por último, en la gramática de esta unidad 8, veríamos el doble pronombre.
Sí, hay que tener cuidado con esto, porque ya de hecho, vamos a ver, los pronombres personales complemento de objeto directo, en este caso, tienen un cierto trato cuando, unas modificaciones, digamos, cuando se usan con el imperativo. De modo que podemos decir, voilà Jean, visite-le. Voilà Marie, visite-la. Bien, para tercera persona, pero en el imperativo, si yo digo mírame, tengo que decir en vez de regarde-me, que sería normalmente el pronombre complemento directo, tengo que decir regarde-moi o mírate, regarde-toi, utilizando en estos dos casos con el imperativo en lugar del pronombre complemento directo de primera o segunda persona el pronombre sujeto tónico de esas dos personas. Fíjense en ello, porque además eso es en el imperativo afirmativo, mientras que en la forma negativa del imperativo no modificamos los pronombres complemento directo, no los sustituimos por el pronombre sujeto tónico.
Y vamos a acabar esta unidad hablando de globalizaciones. ¿Qué globalizaciones son destacables aquí?
Sí, avec plaisir, la comentada savoir s'y prendre, laisser tomber, mettre du temps. Mettre es poner, mettre du temps, tardar. Combien de temps tu mets pour te préparer? ¿Cuánto tiempo tardas en prepararte? Pero un momento, Isabel, creo que nos hemos dejado de lado el doble pronombre complemento. Y eso es muy importante saber algo con respecto a él. Y es que cuando tenemos dos pronombres, complemento directo e indirecto en la misma frase, en principio se haría de ellos el uso que en español, la colocación como en español. Yo te doy, je te donne. Yo te lo doy, je te le donne. Entonces estamos uniendo primero el indirecto y luego el directo. Ahora, cuando el de indirecto, en esta frase que hay pronombre, complemento directo, indirecto, cuando el indirecto es de tercera persona, en lugar de tener esa colocación, se cambian de lugar los pronombres. Entonces, yo se lo doy, je le lui donne. Yo doy el libro a Pedro, je le lui donne. Y en este caso ponemos al revés, primero el directo y luego el indirecto. Mucho cuidado con esto. Hay que insistir en ello y hacer los ejercicios correspondientes.
¿Y las actividades de esta unidad?
Sí, actividad oral. Hay que escuchar un texto y contestar si es verdadero o falso, tachando la caja correspondiente. Y después, en las actividades escritas, hay que poner en orden lógico una serie de actividades según el empleo del tiempo. Y luego, para enviar al profesor, pues tiene que mostrar lo que sabe hacer y lo que debe hacer hoy, lo que va a hacer en el día. Tiene que utilizar ciertas perífrasis que acaba usted de aprender.
Pues pasamos a la siguiente unidad, la unidad 9, y empezamos también con los objetivos de comunicación de esta unidad.
Sí, los objetivos de comunicación, sí, son decir lo que se hace, contar proyectos, expresar esperanzas de algo, pedir y dar explicaciones, presentar excusas y responder. Volvemos a la expresión de tiempo, de nuevo, y expresar una hipótesis sobre el futuro.
¿Y la situación? ¿En qué situación estamos?
Pues se trata de relaciones sociales, algo importante de aprender para hablar en otra lengua, sí. Y los recursos lingüísticos son en fonología, unas oposiciones también muy fáciles de imitar para nosotros los hispanohablantes, GK y la revisión de R y L. En gramática vamos a estudiar el futuro simple, los adverbios en non, la negación, distintos matices negativos, porque ya sabemos la negación ne pas, la más sencilla, y los pronombres posesivos.
Pues vamos a comenzar con el futuro. El futuro simple no es demasiado difícil, ¿no?
No, el futuro se forma normalmente, los futuros regulares, añadiendo al radical las desinencias AI, ASA, A, como si fuera el verbo avoir, EAA. Y luego ONS, EZ, ONT. Con esas desinencias apoyadas en el radical formamos el futuro regular. Luego hay una serie de verbos irregulares, pero ahí no hay más remedio que estudiarlos.
Solo hay que aprendérselos de memoria.
Claro, está.
¿Y los pronombres posesivos?
Sí, los pronombres posesivos tenemos que tener en consideración que llevan un artículo delante del pronombre. Bueno, un pronombre, hemos estudiado adjetivos, es decir, partículas que acompañaban al nombre. Ahora se trata de palabras que representan al nombre. Si el nombre es masculino, llevará el artículo masculino. Si es singular, singular. Entonces, para un solo poseedor y una sola cosa masculina, será le mien, le tien, le sien. Y si es femenino, lo que tiene esa persona, la mienne, la tienne, la sienne, duplicando la N. Si somos varios los poseedores, entonces, y tenemos una sola cosa, será le masculina, le nôtre, le vôtre, le leur. Y cuidado, porque ese acento circunflejo que a los alumnos les encanta poner, que vean que es propio de los pronombres posesivos plurales. Y si es femenino, eso que tiene esa persona será la nôtre, la vôtre, la leur. Luego, en cuanto al plural, pues ya el artículo en plural, y si es masculino que tenemos, le mien, le tien, le sien, para un solo poseedor. Y si es femenino, lo que tiene ese poseedor, tiene, las cosas que tiene son femeninas, le mien, le tien, le sien. Luego, en cambio, cuando lo que tienen esas personas son varias cosas, ya no nos tenemos que fijar si son del género masculino o femenino. Y será le nôtre, le vôtre, le leur. Es decir, varios poseedores que tienen varias cosas, no nos interesa necesariamente el género. Es una sola forma para ambos.
Y habíamos hablado de matices de la negación. Cuando hablamos de matices, ¿qué queremos decir? Porque ya habíamos hablado de la negación.
Sí, claro. Habíamos hablado de la negación ne pas, que es la que venimos utilizando continuamente desde el comienzo del curso. Hemos visto las formas verbales en presente e indicativo, fundamentalmente, en sus formas interrogativa, afirmativa y negativa. Pero ahora vamos a ver otros matices, otras formas de negar. Por ejemplo, ne jamais. Nunca hago algo. Y sería lo opuesto a toujours. Je prends toujours le TGV. Lo contrario, je ne prends jamais le TGV. Siempre tomo le TGV. Nunca tomo el TGV. Je ne prends jamais le TGV. También otra posibilidad de negación es ne plus. Il peut encore voyager en train. Todavía puede viajar en tren. Y lo contrario sería, il ne peut plus voyager en train. Así que, il peut encore, il ne peut plus voyager en train. Aún puede viajar en tren, ya no puede viajar en tren. Otra posibilidad también de negación es con las partículas ne que. Y en este caso es una falsa negación. Cuidado con esto, porque dijimos, hablando de los partitivos, que la frase negativa, el partitivo, pasaba a ser la preposición de. Bien, la forma de. Pues cuando la negación es ne que, no es negación propiamente dicho. Si yo digo je ne mange que de la salade, diré bien de la salade sin poner de salade, porque aquí no estoy negando. No digo que no como ensalada, digo que solo como ensalada. Razón por la que no debo poner el partitivo correspondiente, puesto que no es una negación real.
Hemos hablado de estos matices de la negación y podemos acabar esta unidad 9 pues hablando de las actividades de la misma.
Sí, no olviden que también les queda por ver los adverbios terminados en mon. Ya lo pueden ustedes ver en el recuadro, es muy fácil de hacer. Y revisen, ya que van a ver los pronombres posesivos, los adjetivos posesivos. Aquí tienen un cuadro que les hace repasar los adjetivos posesivos previamente. Y vamos a pasar a las actividades que tenemos en realidad en el dictado, como de costumbre, en las actividades orales, y después que escuchen el texto y respondan unas preguntas brefo acerca de los viajes por Francia en TGV. Después hay unas actividades escritas para que vean los horarios de salidas de trenes de diversas estaciones y respondan a las preguntas. Y luego también tienen que ver en su pantalla del ordenador y situar una serie de ciudades en el mapa de Francia, con lo cual aprenderán ustedes algo en relación con lo ya visto en el programa anterior en el que hablábamos de Francia, pero sin hacer alusión a ciudades muy concretas. Aquí van a poder aprender a situar ciertas ciudades francesas en su sitio y les aconsejo que lo hagan no solo en ellas, sino en todo el mapa de Francia.
Y ya pasamos a la última unidad de hoy, la unidad 10. Esta unidad, pues ya vimos parte de ella en el programa anterior, cuando hablábamos de las regiones de Francia, puesto que empieza, es una unidad de revisión, es lo primero que hay que decir, y empieza por un texto del que hablamos en este anterior programa, que no solamente se ha emitido, sino que, como saben, pues nuestros alumnos pueden encontrarlo pues colgado en la red, pueden escucharlo cuantas veces quieran. Como digo, empieza por este texto. ¿Qué más vamos a encontrar en esta unidad 10 o qué hay que decir?
Sí, hay otra serie de cosas importantes. En cuanto al texto, escúchenlo, pero también léanlo y procuren contesten a las preguntas que se les hacen, porque una de las partes del examen va a ser comprensión escrita. Leerán un pequeño texto, más sencillo que este, claro está, y contestarán a las preguntas referentes a él, a ver si lo han entendido. Hagan ese ejercicio y escúchenlo también. Después hay un trabajo fonológico muy interesante, puesto que es un repaso de todas las consonantes vistas hasta ahora, y además de todas las consonantes, pues son las que ya han visto. Y por último, en la gramática tenemos una serie de preposiciones. Bueno, a profusión, hay cantidades de preposiciones y yo les diría que hay algunas que son mucho más importantes que otras. Quédense con lo que se les quede de la preposición a, y una cosa importante es que a, con su acento, porque si no sería el verbo avoir, con el verbo être significa pertenencia. Si yo digo ce livre est à moi, quiero decir este libro es mío. Es mi libro, es el equivalente de c'est mon livre. ¿Sí? También pueden recordar el artículo contracto de A más la preposición A más el artículo él, o acuérdense de los contractos, den un repasito. Luego acuérdense de las preposiciones con nombre geográfico, con topónimo. Y recuerden que cuando estábamos o íbamos a una ciudad, empleábamos la preposición a, ¿se acuerdan? No olviden su acento al escribirlo. Je vais à Paris, je suis à Madrid. Mientras que si íbamos, cuidado, si íbamos a una nación, a un lugar mayor, decíamos je suis en España. Je ne suis pas en France, acuérdense. Mientras que eso porque el nombre de la nación era femenino, pero si el nombre era masculino, como el Perú, Portugal, Estados Unidos, que es plural además de masculino, entonces en lugar de poner la preposición en, poníamos o. O, pero cuando es singular, simplemente el contracto AU, y escrito AU, y en cuando era plural, como Estados Unidos, AUX, que no se pronuncia, o États-Unis, si quiere. Después también teníamos las preposiciones avant, après, devant, derrière. Estas son muy sencillas. Teníamos la che, la expresión che, che, que utilizábamos mucho con los pronombres sujeto tónicos, acuérdense, era uno de los usos de estos pronombres sujeto tónicos. Chez moi, chez toi, chez lui, en mi casa, en tu casa, en su casa. Y luego también el complemento de manera de. Este complemento de manera de es un poco complicado, bueno, complicado, quiero decir. Cuando decimos que alguien anda con un paso cansado, pues en francés decimos el marche d'un pas fatigué, recuérdenlo. Pero es mucho más fácil en el complemento del nombre. Voilà le receptionista del hotel.
Luego las preposiciones, de todas maneras, sí hay que decir aquí que son el gran caballo de batalla prácticamente de todos los idiomas.
Todos los idiomas, porque en inglés no pensemos. Y en francés también es lo mismo. Muchos alumnos preguntan, ¿dans? ¿Cuándo se utiliza dans? Pues fíjense ustedes, yo les aconsejo, siempre digo, imaginen que tienen una caja y algo va dentro de esa caja. Pero luego hay otros casos en los que no se comprende tan fácilmente. En general es cuando queremos hacer alusión, se puede utilizar otra preposición, pero cuando queremos hacer alusión de que alguien está en un sitio cerrado. Generalmente es eso, ¿no? Luego tendríamos par, que también preguntan mucho a los alumnos, yo le digo que lo usen en el sentido de ir por un sitio cuando se dirigen en el espacio a alguna parte, pues por dónde pasan, je passe par, eso. Y luego pour, cuidado, pour suele ser la causa, por los motivos que, de que estamos, si moi je visite la Sorbonne pour des motifs professionnels. La finalidad, il s'élève à 8 heures pour visiter la Sainte Chapelle. El lugar de destino, il part pour Paris. También antes se decía más que ahora en España, parte para el extranjero. Ahora decimos se va al extranjero, porque incluso el verbo partía, en el sentido de ir a un sitio, lo utilizamos también menos. Y también precio, j'achète le foulard pour 20 euros. El tiempo, le reviendra por Noel, pero en fin, aprendan las fundamentales, las que más utilizan en el libro.
Y ya para terminar, ¿algo más que decir de esta unidad para terminar?
Sí, una cosa que me interesa mucho, estas preposiciones con ciertos verbos, es decir, son el régimen de ciertos verbos, por ejemplo, y no coinciden con las españolas, algunas sí. Commencé a, continué a, ou de, es correcta, las dos son correctas. Pensé a, aquí no coincide con el español, pensar en, pensé a, s'intéresser a, interesarse en español, interdire de, prohibir algo, nosotros no ponemos preposición, cesser de, si coincide, rêver de, soñar con, decimos nosotros, los franceses rêve de, se servir de, servirse de algo, en ese caso coincide. O sea que fíjense qué curioso, en unos casos coincide con la preposición española utilizada por esos verbos como régimen y en otros no coinciden. Fíjense bien en ello.
Pues ya debemos despedirnos y decir que de esta unidad 10, como ha dicho la profesora de Santiago, pues lean detenidamente el primer texto
y lo escuchen.
Y lo escuchen. Muchísimas gracias y nos encontraremos en un próximo programa. Gracias.
Muchas gracias, estudien bien.